Pongámonos de pie para recibir la palabra en esta mañana. Cuán grande es nuestro Dios. Cántenlo conmigo. Cuán grande es nuestro Dios. Y veremos qué tan grande es nuestro Dios, es lo que dice la canción de esta mañana, esta adoración. Cuán grande es nuestro Dios. Y todo lo que veremos será cuán grande es Él. Digan el nombre que es por encima de todo nombre. Tu nombre está por encima de todos los nombres. Tú eres digno de toda alabanza. Y mi corazón dirá, y verá cuán grande es Él. Una vez más, tú eres el nombre por sobre todo nombre. Gracias, Señor. Si sí, tú eres digno. Tú eres digno de toda alabanza. Mi corazón dirá cuán grande es Él. Levanten sus manos esta mañana y dele gloria al Señor. Bendiga su nombre. Cuán grande es Él. Cántelo conmigo. Cuán grande es Él. Y todo lo que veremos será cuán grande es Él. Padre Santo, este momento te damos gracias por quien tú eres en nuestras vidas. Tú eres grande para ser bendecido. Exaltamos tu nombre, Señor. Y venimos a esta porción del servicio para poder escuchar lo que tu palabra dice con respecto a nuestras vidas. Y te pedimos por tu poder, en el poder de tu Espíritu, que la palabra vaya adelante con todo poder, que en todo lo que tú tengas para nosotros, para que pueda transformar nuestras vidas, que sane y que libere. Y te damos gracias por ese poder que está en la palabra. Y nos sometemos a ti y a la palabra, y que sea tu manera y tus caminos sean nuestras vidas. Cualquier cosa que pueda impedirlo, en los oídos de aquellos que van a recibirlo, los echamos fuera, esos espíritus enemigos. Y soltamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que tú puedas entregarnos, Señor. Que nos des lo que tenemos que recibir. Te damos honra y gloria en el nombre de Yeshua. Dale gloria al Señor. Así es. Aleluya. Vamos a Romanos, el capítulo 12. Hemos estado hablando acerca de una actitud del reino. ¿Por qué hemos estado hablando acerca de eso? Porque muchos de nosotros que hemos sido transformados y hemos sido rescatados y hemos recibido esta salvación, muchas veces no estamos caminando en ella. Y nos ha instruido y nos ha indicado que las cosas ya anteriores pasaron y todas las cosas se han convertido en nuevas. Así que esto es una nueva vida y tenemos que caminar en la vida. Él no nos puede forzar a que pensemos bien. Tenemos que entregarle todo a Él. Tenemos que someternos a Él. Así que, si vemos en Romanos 12, en el primer versículo, ¿qué es lo que dice? Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Cuando venimos a Él, no somos nosotros, ya no somos nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Así que cuando, ya que nosotros le pertenecemos a Él, tenemos que entregarle todo a Él, nuestro cuerpo y todo lo que somos, de manera de un sacrificio vivo. Y dice que es un sacrificio vivo y que así debe de ser. Y así es como debemos de presentarnos a Él, como un sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios. Bueno, no importa lo que yo haga, alguna gente dice, no importa lo que yo haga, puedo hacer lo que sea, yo todavía soy salvo. Al fondo, realmente dice que hay que entregar el sacrificio, pero aún así hay condiciones en las cuales tengo que venir en santidad. Tengo que venir de cierta manera, de la manera apropiada, es venir santo, porque si no estamos en santidad y no somos agradables a Dios, así que somos aceptables o no inaceptables. Así que cuando nos presentamos de alguna manera, no puede ser de cualquier manera, hay una manera, y la manera que es en un sacrificio vivo, en santidad y agradable a Dios. ¿Qué es? Y eso es lo menos que podemos hacer. Dígale a su vecino. Esto es de lo que hemos estado hablando. El segundo verso dice, no se amolden. Y el problema con muchos creyentes es que nos conformamos en vez de transformarnos. Dice que no nos conformemos con el mundo, que seamos transformados por la palabra. Así que esto me está diciendo algo, de la única manera que yo puedo ser transformado y no conformarme, es que tiene que haber algo que está trabajando en mi mente. Y si algo está trabajando en mi mente, entonces algo está trabajando en la manera que yo pienso. Porque empieza todo en mi mente. Tú no puedes hacer nada y no te puedes moverte, no puedes decir nada y no puedes tener una expresión facial si no eres liberado por la palabra. Algunos de ustedes tal vez tengamos una expresión facial y muchas veces no nos damos cuenta, porque todo eso está en la mente. Lo que está en la mente va a salir. Así que muchas veces tal vez sintamos algo. Y ustedes saben que podemos leer a través de nuestras caras. Es lo que sucede. Inmediatamente cuando sentimos algo, le dices a todo mundo a través de tu expresión facial qué es lo que está sucediendo. Y si algo me está diciendo que tengo que ser transformado y no conformado en este mundo, empieza primero con qué? Con mi mente. Y mi mente tiene que ser renovada. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tenemos que cada minuto tenemos que renovarnos. Hay un proceso que empieza a suceder y necesitamos renovarnos. ¿Y alguien sabe acerca de renovación? Quiere decir que tomamos las cosas antiguas, las soltamos y las echamos fuera y ponemos nuevas cosas adelante. ¿Alguien tiene alguien nuevo debido al reino del Señor? ¿Alguien tiene algo nuevo de Él? Me encanta cuando veo esos programas que salen. Denme algunos nombres. Eso es donde arreglan las casas. ¿Y cuál es el otro? ¿Algún otro es cuál? Aquellos de que venden las casas y las arreglan. ¿Y qué es lo que hacen con esas cosas? Destruyen esa casa antigua y construyen algo nuevo. Y ponemos pintura nueva. Y tumbamos las paredes. Y hacemos lugares abiertos y nuevos muebles. ¿Y qué sucede? Completamente se transforma. ¿Ustedes creen que su vida va a ser de alguna manera diferente? Algunos tenemos unas vidas difíciles. Algunos tenemos algunas paredes medio sucias y tenemos maneras malas de pensar y tenemos fortalezas que nos detienen. Pero en el poder del Señor, Él viene y nos renueva. Pero tenemos que mantenernos. ¿Qué pasa cuando el show se termina? Cuando la gente del show se va. ¿De quién es el trabajo? Es tu trabajo. Una vez de que ya no, ellos no viven contigo, aquellos que arreglaron tu casa, ellos se van. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que mantenerla. Tienes que asegurarte que esté bien y dándole mantenimiento. Y tienes que hacerlo todos los días. Así que tu mente no es diferente. Hay que renovarnos. Tenemos que sacar las cosas viejas y poner las cosas nuevas. Así que tenemos que hacer eso. Tenemos que escoger para mantener nuestra espiritualidad. Y así que vamos a Romanos. Romanos 8, en el versículo 5. Ahora tenemos una idea de qué es y cómo es que debemos de ser y cuál es nuestra responsabilidad para mantenernos en esta manera de pensar. Y tenemos que tener cuidado porque es tan fácil caer en las cosas del mundo. Muchas veces nos encontramos aceptando muchas cosas y empezamos a pensar. ¿Por qué? Porque es lo normal, es la norma, es lo como el mundo lo ve. ¿Alguien vio la nueva película de Will Smith? Las cosas que suceden en esa palabra, no se los voy a decir, porque ustedes se van a dar cuenta. No voy a decir cosas grandes, pero está basado en la manera de pensar de la gente y cómo puedes hacer que la gente pueda ver algo simplemente por hacerlos pensar y sugestionarlos. A una persona que dice, esta persona que estaba en este lugar, y le dijo, quiero que tomes o que escojas un número de uno de los jugadores de fútbol. Y el número que tú estás escogiendo, así que si escoges el apropiado, vas a ganar. Él trataba de encontrar cuál número era, pero todo el tiempo le dijo esta mujer, ¿cómo es que tú sabías que él iba a escoger ese número? Y el número era 55. Durante el día, antes de llegar al juego, estaban anunciándole el 55 continuamente. En el restaurante, la persona que lo estaba atendiendo tenía un 55 en una tarjeta y en el carro tenía un 55 y en el anuncio tenía un 55 y todo el día estaba viendo ese 55 y no se daba cuenta. Entonces querían que él escogiera ese nombre, ese número. Entonces, en el momento que le dijeron que escogiera un número, de repente escogió el 55, estaban controlando su mente. Y estaban plantándole manera de pensar inconscientemente. Así que él estaba tomando decisiones basadas en los pensamientos que le habían estado plantando en su mente, subliminalmente. ¿Ustedes creen que ellos vinieron con esa estrategia por sí mismos? Es una estrategia del enemigo desde el principio. Él no puede controlarte a menos que pueda obtener que tú empieces a hacer cosas. Y cuando tú empiezas a hacer algo, él tiene que planear. Él tiene que plantar ideas y pensamientos y sugestiones en tu mente. Y es todo el día. Y él está practicando, ¿qué más? Pensamientos, ideas y sugestiones. Hay tanto en los anuncios. Volteas a verlos. Inclusive en las aplicaciones. Cuando bajas una aplicación en tu teléfono, tú sabes que van a empezar a salir pantallas que empiezan a darte información. Algunos ven bebidas y las bebidas se ven tan atractivas. Y se ve la botella que se ve tan atractiva. En un día que está haciendo calor, se ve muy refrescante y se ve muy atractivo. Y empezamos a pensar que deberíamos de tomarnos una bien fría. Y lo mismo con sexo. Cada vez que vemos algo Los hermanos empiezan a ver cosas. 36, 24, 36. 90, 60, 90. Y eso no tiene que ver con el amor, no siempre es eso. A veces no es eso lo que es lo apropiado. Ustedes saben lo que es. Ustedes están viendo la otra parte. Ustedes están viendo los abdominales. A veces no son los abdominales, es simplemente un solo abdominal. No son ocho, es uno solo. Tienes que recibir lo que tienes, porque hay muchos subliminales. Y le dicen al esposo, tú tienes que ponerte a hacer lagartijas. Y pueda venir el reino y puede ser que no tenga un estómago marcado. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que cuidar nuestra mente y cuidar lo que llega a nosotros. Porque ese león está rugiendo, buscando a quien pueda devorar. Así que tenemos que entender eso. Y por eso tenemos que tener una manera de pensar apropiadamente. Así que vamos a Romanos. El número 8, en el versículo 5 dice, por los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Siempre tienes que mantenerte en guardia y revisando porque tu mente está tratando de hacer cosas de la carne. Tú estás lleno en el Espíritu. Así que no debes de preocuparte de las cosas de la carne. Tienes que preocuparte de las cosas del Espíritu. Si empiezas a pensar cosas de la carne, ¿qué es lo que sucede? Vas a recibir carne. Pero si estás pensando cosas del Espíritu, vas a recibir cosas del Espíritu. Así que tenemos... Dice, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa de la muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz, la mentalidad pecaminosa es enemiga a Dios, pues no se somete a la ley de Dios. Si tú en la noche estás durmiendo, y realmente no puedes dormir, estás dándote vueltas en la cama, quiere decir que no estás descansando. Y si no es algo espiritual, tienes que ponerte a orar, y tienes que despertar. Así que tenemos que estar en un estado, una actitud del Espíritu, del reino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar pendientes de eso. La mentalidad pecaminosa es muerte. Y la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios. Ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que vive en ustedes, y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No tenemos nada si no tenemos Espíritu en nosotros, porque Él no nos dio Espíritu. Él no te va a pedir si tú no tienes su Espíritu. Tienes que poner cuidado con eso. Si tú no tienes su Espíritu, tú no eres de Él. Así que vamos a Romanos 8, 16. Dice el Espíritu mismo, y se dice a sí mismo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si tú sabes que tú eres hijo de Dios, algo te debe decir qué es lo que tú tienes que ser. Y suena simple. Así que digas a sí mismo, yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que yo debo de ser. o debería de ser. Porque si tú eres su hijo, hay ciertas cosas que él demanda de ti y espera que tú las hagas. Cuando yo era niño y tal vez cuando, inclusive ya siendo adulto, a cierto punto, se hacía algo malo, el apóstol me decía, tú no haces, no debes de hacer eso. Eso no es lo que los Washingtons hacen. Y estaba pensando, ¿y qué es lo que los Washingtons deben de hacer o deberían de hacer? ¿Deberíamos de hacer qué? Lo que es que lo que está bien. No, no haces eso. Porque los Washingtons no hacen eso. Entonces, evidentemente, no quiero insultar a nadie aquí, pero si los Washington no lo estaban haciendo o no se suponía que deberían de hacerlo, entonces yo me estaría identificando por mis acciones. Y si no estaba haciendo lo apropiado, estaba haciendo un Franklin. ¿Por qué? Pero es que aquí, allá, y fulanito Franklin estaba haciendo eso que los Washington no hacen. Y en estos días, ¿acaso no es lo que vemos y lo que hacemos? Tú sabes de quién es el niño por sus acciones, por los atributos que tiene. De la manera como reaccionan, cómo actúan. Así cuando tuve mi hija, yo empecé a decirle lo mismo. ¿Por qué? Porque mi hija es una es un reflejo de mí. Cuando iba por ahí, ella corriendo, haciendo cosas que no debía hacer, eso me representaba a mí. Y le decía, no debes de hacer eso porque los Washington no hacen eso. Y es lo mismo con el Señor. Su Espíritu está con nosotros. Entonces, si somos sus hijos, Él nos está diciendo, mis hijos no actúan así. Mis hijos no hablen así. Mis hijos no responden de cierta manera. Ustedes saben que son mis hijos de la manera de cómo hablan, de las cosas que hablan y cómo reaccionan y cómo responden. Tú puedes identificar quién es del reino y quién es no, y quién no es. Así que mi deseo es que yo quiero ser yo quiero ser un hijo del Señor y que mi Padre que está en el cielo esté orgulloso de mí. Cuando Él vea tus acciones y las cosas que tú haces, puede decir, ese es mi hijo ahí. ¿Qué pasa si su hijo está haciendo cosas que no deben de hacer? ¿Qué van a decir ustedes? Sí, ese es mi hijo. Tú estarías ahí atrás de él. Vámonos por ahí. Vámonos antes de que se dé cuenta de que tú eres hijo mío. ¿Verdad? Pero por quién es y por lo que ha hecho a nosotros, quiero representarle de la manera apropiada. ¿Tengo algunos creyentes aquí que quieran representarle de la manera apropiada? Así que nos ubicamos en cierto lugar debido a las acciones que hacemos y tomamos. Así que tenemos que conectarnos con el Espíritu para ser realmente los hijos del Señor. Así que vamos a Romanos 7. Y alguien me dice, por ejemplo, tal vez, bueno, que está bien. Esto está bien, pero tienes que tener la mente que todavía busca las cosas bien. Así que tenemos que mantenernos peleando todos los días. Antes hacíamos todo tipo de cosas malas. ¿Qué es lo que hacía? Cuando esta persona quería estar a una mujer y ella era casada, ¿qué hacía? Ponía al esposo enfrente para que él muriera. Y después, él podía tener esa mujer. Eso no es bueno. Yo sé que nadie de ustedes ha hecho algo así. Pero al final, ¿qué es lo que amaba al Señor de David? David admitía cuando estaba equivocado y se arrepentía. ¿Y qué sucedía? Era restaurado. Y David decía al Señor, David, busca mi corazón. Y tal vez no somos perfectos, pero tenemos que esforzarnos por salir adelante. Y tenemos que dejarnos caer, tenemos que seguir intentando. Romanos 7. El apóstol cuando escribió esto, estaba hablando de sus problemas, de sus situaciones. Diga a su vecino, todos batallamos, todos tenemos problemas. Tal vez tú no tengas problemas con los problemas que yo tengo, pero todos tenemos alguna situación. Estamos peleando contra la carne todos los días. Romanos 7, 17. Si ya lo tienen, diga, ya lo tengo. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Todos tenemos que entender esto, porque aunque ya hemos sido nacidos de nuevo y transformados, y hemos caminado ahora de esta manera, todavía tenemos que caminar en la carne. Estamos metidos en la carne. Tenemos esta mente pecaminosa, pero tenemos un espíritu perfecto en nosotros, por su poder está en nosotros. Y el Espíritu está tratando de salir, pero tenemos que permitirle salir y tomar control a través de toda esta carne. Y dice, en el 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno. No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y hay una batalla, una guerra con la carne. Y la carne está tratando de que el espíritu no salga. Así que si ya estamos en el Espíritu, tenemos que... Y esa batalla ya se ganó. El problema viene, la batalla viene, cuando continuamente nos estamos entreteniendo con la carne. Y esos pensamientos los tomamos como nuestros. Y la batalla ya se ganó en nuestro favor. Y tenemos que someternos al Espíritu. Y dice, en el 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacerla el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hay una guerra y hay leyes espirituales y leyes de la carne. Regresemos al 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mi cuerpo. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo tienen otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y continuamente tengo que echar fuera esos pensamientos y tengo que aplicar la palabra para que tome control de mi vida. Si ustedes les gusta fumar, es la verdad. Hay gente que dice que les gusta fumar drogas y dice que les trae paz y les trae tranquilidad. Y les gusta eso. ¿Y saben lo que hace? Pero tu cuerpo no va a descansar. Tú tienes que permitirle al poder del Espíritu Santo en tu vida para que superes eso, para que salgas adelante. Pero porque tu cuerpo lo quiere, o tu mente lo quiere, no quiere decir que tú tienes que entrar en eso. Porque tu mente quiere muchas cosas. Y tu mente no es monógama. Tu mente no es qué. ¿Qué quiere decir? No solo porque estás con alguien. Puedes estar caminando con tu esposa y tus ojos están volteando para otro lado. Ese es que es un problema, es una batalla. Tengo que mantenerme con un ojo en ella y otro ojo en otro lado. Está en nuestra naturaleza. ¿Vamos a qué? Vamos a ver. Y muchas veces, ella va a estar viendo como si lo viera también. Y va a estar viendo si tú lo viste. Va a estar volteando a ver si tú también lo viste. Si ella ve algo. Así que ustedes no vean, ¿verdad? Pero al final está en tu naturaleza. Se convierte en algo malo cuando estás empezando a entregarte a eso. Tienes que entender que tu carne es tu carne. Pero en el poder del Espíritu tú puedes superar esa carne. Tú no tienes que estar basado en la carne ni tomar decisiones en la carne. Porque Él ya te hizo libre. Él ya te liberó. Pero tú tienes que caminar en ella. Y eso es una batalla, es un problema. En el 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestra mente está rodando por ahí. ¿Y quién nos puede liberar de todas estas cosas? Y no porque tu mente te dice que quiero hacer aquello y tomar aquello y formar aquello. No quiere decir que tú lo vas a hacer. Tú no tienes que hacerlo. Diga a su vecino, tenemos que someternos. No tenemos que someternos al pecado. ¿Por qué tú crees que Él nos ha proveído ese poder como dinamita? Que tú puedas pelear para que puedas superar aquello. Muchos creyentes están trayendo a ser creyentes y pues quieren ser buenos cristianos, pero no solo con la buena intención, si no tienes el Espíritu en ti, tú no puedes quedarte en pie. Él te va a tumbar. ¿Por qué? Porque tus partes de tu cuerpo están haciendo otra cosa que no debe de ser. Y la única manera que tú puedes superar eso es a través del Espíritu. Dice, soy un pobre miserable. Alguien diga miserable mujer también, no solo los hombres. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Qué dice el siguiente versículo? Gracias a Yahweh, por medio de Yeshua Mashiach, nuestro Señor. Para que yo pueda servir las leyes del Señor, pero solo por la redención de Yeshua, permite que la mente se renueve para poder superar las cosas malas. Solo por Él podemos superarlo. Y en el siguiente versículo dice, le doy gracias a Yahweh por Yeshua Mashiach, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Está en la mente. El problema está en la mente. La batalla está en la mente. Así que tenemos que siempre estar examinando nuestros pensamientos. ¿Cómo se ven los pensamientos de mi mente? Tú tienes el poder de tomar y de detener esos pensamientos. Si tú sabes que hay cosas inapropiadas y vienen a tu mente y los tomas, tus pensamientos van a ser inapropiados. Y la única manera de que podemos pelear contra el pecado y los pensamientos del pecado es con la palabra. Tengo que orar, echar fuera y continuamente hacerlo. Es un proceso de todos los días. No puedo empezar mi día sin la palabra. Sin la palabra y sin oración. Y tengo que hacerlo durante el día también. Muchas veces queremos acomodarlo a que sea simplemente una vez a la semana, en una noche y listo. No, es constante. Cuando yo estoy orando en el carro, estoy orando. Cuando estoy en el escritorio, estoy orando. Cuando estoy en la tienda o en el restaurante, estoy orando. Cuando estoy comiendo o cocinando, estoy orando. Tú tienes que constantemente y traer la palabra. Cuando meditamos en la palabra, me lleva a otro nivel, a un lugar de paz. Las cosas que te suceden durante el día, si no fuera para la palabra, ya me hubiera tumbado. Porque siempre la palabra me alimenta continuamente. Así que vamos aquí a enseñarles un ejemplo. En Salmos, si eres un estudiante de hebreo, es el libro de Tehilim, que es Salmos. En el 94. Salmo 94, Tehilim 94. Simplemente un ejemplo de cómo es que la palabra nos motiva. Permitirnos meditar en estas cosas. Tehilim 94, en el 17. Dice, ya lo tengo. ¿Y qué más dice? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. En el 18, no bien decía, mis pies resbalan, porque cada día tus pies se resbalan. Queremos caminar derecho, pero se resbalan. No dejemos que nos atrape un resbalón. Cuando mis pies se resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Antes de que me caiga, Él me toma y me levanta. Y así Él me evita que yo me tambalee, porque Él siempre me levanta. Y eso es lo que está sucediendo. Pero no necesito algo que me recuerde que Él siempre me levanta cuando me estoy resbalando. Él es algo más grande que yo mismo. Y gracias a su misericordia, Él me levanta. Ustedes han estado en situaciones que casi los tumban y casi pierden su mente, pero debido a la gracia y a la bendición del Señor, Él te levanta de nuevo. ¿Verdad? Si algo me confronta, la palabra, aleluya, me da algo de lo cual yo me puedo agarrar. Y si no fuera por la palabra en mi vida, no sé dónde estaría en esta situación. Y le doy gracias al Señor por su palabra. Y dice aquí, en el 19, en la multitud de mis pensamientos. Podría haber estado en unas situaciones diferentes porque mis pensamientos me pudieran llevar a lugares donde yo no quería ir. Dice, cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Tus pensamientos te pueden llevar en viaje a un lugar equivocado. ¿Qué pasa con esto? Si esto y aquello, y si pasa esto y el otro. Y ya cuando se den cuenta, ya mejor preferiría morir. Eso es lo que tu mente te está diciendo. Tu mente está diciendo, tú tienes esto, tú no puedes hacerlo, estás fallando y no puedes hacerlo, y no es suficiente fuerte y no eres digno. ¿Por qué no mejor te sales de tu miseria y te matas? Y estás entreteniendo suicidio y cosas realmente fuera de lugar para manejar y saltar desde una montaña a un acantilado. Pero por la misericordia del Señor, aleluya, Él nos saca de todo eso. Dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. No sé ustedes, pero yo siempre necesito que mi alma esté llena de alegría. Yo necesito saber qué es lo que Él hace y cómo puede Él sacarme. Y no importa lo que suceda, yo sé que puedo depender de Él, porque dice que Él nunca me dejará, Él no me abandona y Él es fuerte. Y no es por mí, pero es por el Espíritu del Señor que está en mí, que es que me da fuerza. ¿Cómo vamos a tener esperanza si no podemos ponemos la palabra en ello? Porque todos los pensamientos locos que vienen a nuestra mente, tenemos que echarlos fuera, a todos ellos. Pero si no tienes palabra en ti, no vas a poder echar nada fuera. Más palabra, más poder. Pequeña palabra, pequeño poder. No palabra, no poder. No sé ustedes, pero yo quiero más palabra y más poder. Y quiero más palabra y más poder continuamente. Y ahora quiero que vayan a Colosenses, en el capítulo 3. Aleluya. Y lo quiero dejar con esta parte de la porción de la palabra. Quiero que esto resuene en su espíritu. Le doy gracias al Señor por los domingos, porque mantenemos esta palabra, porque acomoda el tono de la semana y el ancla. Así que si alguien le dice algo, dígale acerca de Tehelim 94. Colosenses 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Sí. Ya que han resucitado con Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está Mashiach, sentado a la derecha de Yahvá. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Sus pensamientos está hablando de eso. Acomoden sus pensamientos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Él no te va a forzar a que pienses en las cosas de arriba. Tú tienes que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Tengo que acomodar mi mente y tener la actitud de pensar en las cosas de Él. Y dígase a sí mismo, yo tengo que acomodar mis pensamientos en cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes están muertos, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Mesías en Yahvá. Él ha salvado nuestra vida. Estábamos muertos en la vida anterior y en tu vida ahora, en la nueva vida. Dígase a sí mismo, esa es mi nueva vida. Estamos hablando de mi vida antigua y ahora mi nueva vida. Porque ustedes han muerto a su vieja vida y su vida está escondida, su nueva vida, en Mesías, en Yahvé. Él está en Él y si mi vida está en Él, estoy bien, pero si no estoy en Él, estoy muerto. Pero gracias, Señor, porque a través de Yeshua estoy en Él, estoy vivo en Él. Y en el 4 dice, cuando Mesías, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. Y en el 5 dice, por tanto, hagan morir. ¿Qué es lo que quiere decir? Matar, acabar, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Dice, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por todas esas cosas viene el castigo de Dios. Ahora estamos en una nueva vida. Dígase a sí mismo, mi vida es nueva en Él. Dígase a sí mismo, mi vida es nueva en Él. Y a través de Él, yo tengo mi victoria y tengo mi liberación y mi gozo y tengo mi shalom, mi paz. Y no quiero y ni voy a dejar que nadie me lo quite. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por la victoria que tenemos en ti. Te damos gloria por la nueva vida que está en ti. Todas las cosas han pasado. Todas las cosas han sido nuevas, hecho nuevas. Te damos gracias y te pedimos que tú nos permitas movernos de la manera apropiada en la actitud tuya, Señor. Es un tipo de vida que podamos continuar. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Tenemos nueva vida y poder a través de Yeshua, Mesías. Continúa ministrando tu palabra a nosotros, a nuestras vidas, para que podamos continuar en tu victoria. En el poderoso nombre de Yeshua. Quiero dar la oportunidad para aquellos que han escuchado todo esto y que quieren saber y quieren transformar su vida y quieren una nueva vida. Estamos hablando de paz y dicen, yo quiero esa paz, ese gozo. He tenido pensamientos destructivos, pero no quiero tomar decisiones basadas en eso. Quiero esa nueva vida de la cual se ha estado hablando el día de hoy. Y hemos dado cuenta que en todas las cosas la oración es la llave. Si alguien dice, yo quiero esa nueva vida, quiero que levante su mano donde quiera que se encuentre. Aleluya. Esa vida nueva. Es una vida de paz y gozo. Segundo llamada. Tal vez tú ya tenías una relación antes, pero te separaste y ya no estás tan cerca al Padre y al Hijo como estabas antes. Y tú sabes en este poder en el que estabas antes y como la Escritura lo declara en Él. Y tú dices, yo quiero cambiar esto, quiero corregirme, quiero una vida en Él. Quiero ser restaurado con respecto al Señor. Tal vez nos separamos. Y si ese eres tú, levanta tu mano donde quiera que te encuentres por esa restauración. Aleluya. Mantengan su rostro inclinado. Y de la manera como lo declaramos y como lo hacemos en esta decisión que estamos haciendo, es que lo declaramos viniendo. Vengan a orar conmigo aquí. Si tú levantaste tu mano en donde quiera que te encuentres, Permite que esa declaración suceda y toma victoria en él. Los rostros de todos están inclinados, nadie se está mirando. Aleluya. Esto es in between, esto es entre tú y el Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar acerca de esto. Señor Jesús, Señor Yeshua, me presento a ti en esta mañana, pidiéndote que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero ser parte de ti, Señor. Te pido que tú me concedas la vida eterna, Señor, y que me permitas aprender más de tu palabra y caminar conforme a lo que tú me indiques. Te pido que me guíes en el poderoso nombre de Yeshua. Amén.